tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República recibió el 8 de abril al doctor Rafael Radi, al doctor Henry Cohen, integrantes del GACH, al doctor Marcelo Fiori, integrante del IAD, al doctor Álvaro Villar, director del Hospital de Clínicas, y a diversos especialistas y a representantes del SMU, FEMI, el Sindicato Anestésico Quirúrgico y la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas para discutir la situación sanitaria respecto a la pandemia de COVID-19, para saber un poco más qué dejó este CDC, más allá del comunicado que se hizo público por parte de nuestra Universidad de la República. Es que estamos en contacto con Nicolás Yebor, delegado de ADUR ante el Consejo Directivo Central. Nicolás, bienvenido.
Bien, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por estar aquí en la radio universitaria. ¿Qué motivó este CDC ampliado?
Bueno, creo que la situación no es el primer CDC que ha habido ampliado así, invitando uh-huh. justamente a Radi y a Cohen para analizar la situación de la pandemia, porque está claro que en este momento es uno de los temas más importantes del quehacer nacional y el impacto que tiene en particular, pero obviamente no solo, en el funcionamiento de la universidad es enorme. Entonces, el CDC ha tenido muchas instancias para discutir sobre el avance de la pandemia y ha tenido algunas instancias especiales para analizarlo especialmente, como fue el caso el jueves pasado.
Uno uh-huh. de los pedidos que emergieron en esta instancia fue la de un mayor diálogo y entendimiento entre los actores. ¿Entienden de alguna manera que esto es algo que se da? ¿Y entre qué partes se da?
Bueno, eso es una buena pregunta. Sí, la universidad quiere fomentar el mayor diálogo posible y la búsqueda de soluciones en conjunto entre los distintos actores, entre los que obviamente está los actores gubernamentales, el gobierno, pero no solo el gobierno, también hay que pensar en los gobiernos departamentales o en otras instancias, por ejemplo, las propias autoridades universitarias tienen un rol gubernamental a lo que tiene que ver con el funcionamiento universitario, porque hay altos niveles de autonomía. Es decir, las distintas instancias que deciden sobre el funcionamiento de distintos aspectos del Estado, es importante que dialoguen sobre las mejores medidas para tomar en relación con la pandemia. Pero también hay actores que tienen que ver, por ejemplo, ni hablar personal médico, que estuvo muy presentado en el Ejecutivo Central de la Universidad a través de distintos sindicatos o asociaciones que lo nuclean, pero también, por ejemplo, la comunidad científica que ha venido trabajando el tema desde el comienzo de la pandemia y que eso se ha reflejado, por ejemplo, en la constitución del GACH, que es un grupo asesor científico y honorario que asesora en particular al gobierno, pero no solo al gobierno, a toda la sociedad sobre las medidas más convenientes que conviene tomar para el buen funcionamiento, para el controlar lo más posible el desarrollo de la pandemia. Nos parece que eso dice la resolución del Consejo Directivo Central, no es posible llegar a buen puerto en esta situación tan dramática que estamos viviendo si no es acercando posiciones. Si hay buen diálogo o mal diálogo, eso es una pregunta más difícil. Uno tiene la sensación de que en este momento, de que hubo bastante diálogo de distintos actores en lo que fue el año 2020 y que últimamente está habiendo mayor dificultad por parte del gobierno para recibir algunas propuestas que vienen tanto del medio médico como del medio científico. Pero esperemos que eso sea una cuestión coyuntural y que se pueda corregir. Está claro que al Uruguay solo le puede venir bien mayores niveles de diálogo y de entendimiento.
Claro, sí, en este momento crítico de la pandemia, en el último mes, por decirlo de alguna manera, para encuadrarlo temporalmente, han existido varios ruidos entre, digamos, el grupo asesor, la universidad, también los sindicatos, ¿no?, que han expresado su opinión y las posturas de gobierno. Este CDC ampliado, de alguna manera, ha servido para terminar de darle un apoyo al accionar de la Universidad de la República por las participaciones, digamos, que tuvieron como invitados especiales tanto del GACH y otros actores?
Bueno, no, el apoyo de la universidad y en particular de las autoridades universitarias a los científicos, académicos y médicos y los distintos sectores que han, universitarios que han venido trabajando en los temas de la pandemia, ha sido permanente y constante, nunca eso estuvo en duda. Es claro que este CDC refuerza esa idea, pero eso nunca estuvo en tela de juicio. Creo que la novedad es ese tendido de mano que hace la Universidad de la República, ese esfuerzo para acercar las partes, para tratar de retomar un diálogo que ha sido fructífero en el Uruguay. Una de las razones del éxito del Uruguay en el 2020 fue esa capacidad que tuvo el país para, a pesar de las diferencias, que son naturales en cualquier país democrático, se lograra unir fuerzas en pos del combate a este de esta situación terrible que es la pandemia a nivel internacional, y que tuvimos, la verdad, una situación muy privilegiada durante todo el año 2020, y ahora estamos teniendo una de las situaciones peores de todo el mundo. La verdad que en los últimos tiempos la situación se ha ido totalmente fuera de control, y entonces tenemos que tratar de recuperar las cosas que dieron resultado el año pasado. Es decir, tenemos que aprender de las cosas que hicieron otros, los aciertos y los errores de los demás, y también de los aciertos y de los errores propios. Y bueno, corregir el rumbo cuando haya que corregirlo.
El segundo punto que tocaron y que aparece en realidad en la declaración del CDC es el llamado a reducir la movilidad. ¿Qué elementos sugieren al respecto para hacerla cumplir? ¿Con qué garantías también, no?
Bueno, una de las cuestiones que han asesorado en el GACH, y eso está muy claro en el informe del 7 de febrero, pero no solo, es que ante situaciones de descontrol epidémico pronunciado, las medidas intensas de reducción de la movilidad son efectivas, sobre todo si no son durante un periodo muy prolongado, si se eligen periodos relativamente moderados y se hacen reducciones intensas reducción de la movilidad, eso tiene un impacto importante para la reducción del número de contagios. Pero no hay ninguna sorpresa. Digo, el Uruguay y otros países ya han hecho eso a lo largo del mundo. Por ejemplo, en marzo del 2020, Uruguay tomó un enorme número de medidas de reducción de la movilidad. Es cierto, en Uruguay no hubo una cuarentena obligatoria como hubo en otros países, pero sí se cerraron los comercios no esenciales, se cerraron las fronteras. Una cantidad de medidas que no se tomaron ahora sí se tomaron en 2020. Medidas tomadas por el gobierno, ¿no? En este periodo, hubieron dos medidas importantes para reducción de la movilidad, es el teletrabajo de los funcionarios públicos y el cierre de las escuelas, que tiene también un impacto significativo en lo que tiene que ver con la movilidad. Entonces, pero muchas otras medidas que ya el propio Uruguay tomó, ahora no se volvieron a tomar. No sé si eso responde a la pregunta o si tienen algún otro complemento.
Sí, o sea, con respecto al tema de la movilidad, está como muy, muy planteado, está muy polarizada, ¿no? El abordaje que se da a la discusión de tomar medidas sobre la reducción de la movilidad, y pareciera que dependiendo desde qué lugar se mire, todo es planteado como o es una restricción absoluta y un planteo autoritario, o solamente la libertad responsable y transferirle toda la responsabilidad a cada individuo. Y está como costando encontrar justamente un punto intermedio que salga producto del diálogo entre los distintos actores involucrados.
Claro, es un error transformar este tema en un tema de rencillas políticas y de tratar de hacer de este tema de que no puede reducirse la movilidad una cuestión de principios, o al contrario, que hay que ir hacia una cosa totalmente de cierre absoluto del país. Primero, la universidad no plantea una medida que pueda lesionar las libertades individuales, todo lo contrario. Y de hecho, una cosa que se comentaba en el Consejo Directivo Central del jueves es que más bien, en este momento, tomar medidas para proteger a la gente es una medida que protege la libertad de las personas. Porque, ¿cuál es el límite de la libertad individual? El momento en que uno empieza a lesionar la libertad de otros. Entonces, ¿Quién tiene que velar por el equilibrio, por la igualdad de libertades entre los individuos? Es el Estado el que está encargado de esa tarea. Entonces, no hay ningún actor universitario que esté defendiendo medidas que puedan ir en detrimento de la libertad de las personas. Eso no se trata. Simplemente hay que hacer convivir a los individuos en sociedad, y eso implica que la libertad de unos termina donde empieza la libertad de otros, y eso, para la mayor libertad de todos, es necesario que algunas medidas se tomen. Y eso además nos hará, bueno, además de proteger la salud de los uruguayos, permitirá que las personas carguen de manera más justa los costos que va a implicar la pandemia. Pues está claro que los más perjudicados en Uruguay son los sectores más indefensos económicamente, además de algunos sectores que pueden estar mejores, con mayor espalda económica, pero que están siendo más golpeados, ¿no? Como uno puede pensar, por ejemplo, en el sector del turismo, que es un sector que queda muy golpeado. Y bueno, entonces sería razonable que estas medidas fueran complementadas con apoyos económicos para proteger a estos sectores más golpeados o que de manera más general tienen mayor indefección en la sociedad.
¿Analizaron el jueves pasado la situación de los CTI?
Bueno, sí. Hubo un informe muy interesante de parte de Briva, que es un intensivista que informó al Consejo Ejecutivo Central. Ese es otro tema. Se habla mucho, por ejemplo, si los CTIs están saturados uh-huh. o no están saturados, como si fuera una situación blanco-negro, pero tampoco es una situación blanco-negro. El proceso de saturación de los CTIs es un proceso progresivo. Hay un número mágico que a veces se habla, que es el 85% de ocupación. Pero bueno, primero, medir ese 85% hay que ver cómo se lo mide. Uno lo cuenta por camas, lo cuenta por equipos, lo cuenta por equipos plenamente constituidos, o tiene que pensar cualquier médico que uno ponga en el CTI funciona por igual en cumplir la cuota de personal de salud necesario. No, claramente no. Creo que nadie plantea eso de que uno puede poner cualquier persona a ocuparse del CTI. No. Lo ideal es tener menos del 85% con personal plenamente capacitado, experiente y demás. Y bueno, por el momento no hemos llegado a ese número, pero ese número no es un número mágico. Mucho antes de llegar al 85% empiezan a haber problemas, y además pueden haber problemas de saturaciones locales. Puede ser que a nivel nacional no se llegue al 80%, 85%, pero que en algunos departamentos, y eso ya está pasando, hay niveles de saturación mucho más altos. Tienen que derivar pacientes, y eso implica disminución de la calidad, porque los pacientes al trasladarlos, la calidad de atención, los pacientes al trasladarlos están lejos de sus familias, pero además en el traslado pueden deteriorar su situación de salud. Es decir, no es la situación ideal para nada, ¿no? Entonces, está el 85% a nivel nacional, que como decía, no es ningún número mágico, es un número que hay que tomarlo como una referencia, que está bueno tener referencias protocolizadas, pero no hay que engañarse. Si uno está casi en el 80, como llegamos ayer de noche, la situación no es muy distinta del 85, y si uno está en el 85, la situación no es muy distinta del 90. Es progresivo, ¿no?
Bien, Nicolás Yeor, delegado de ADUR ante el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad del AR para, bueno, explicar un poco qué fue lo que se discutió en el CDC especial del 8 de abril.
¿Puedo agregar una última cosa?
Sí, adelante.
Muchos colegas me han manifestado, creo que todos lo hemos escuchado, una enorme indignación sobre la situación, porque hay otro aspecto que ustedes no me preguntaron, pero que es muy importante, que es que hay que pensar en los CTIs, pero también hay que pensar en el número de muertos.
Sí, totalmente.
Veámoslo de la manera siguiente. Un colega me lo señalaba muy bien. Supongamos que Uruguay fuera un país totalmente anormal, donde tuviera una dotación de CTIs y de equipos para cuidado de CTIs que fuera 10 veces más grande de lo normal, y que hoy estuviéramos en el 10% de ocupación, o en el 8% de ocupación. ¿Podríamos seguir de largo con la epidemia creciendo hasta llegar al 85%? ¿Sería eso una política razonable? No, porque no solo importa el nivel de ocupación de los CTIs, también es muy importante que muera el menor número de personas posible. Entonces, no, aunque los CTI no se saturen, y capaz que, yo sé, capaz que la movilidad de turismo ayuda y baja ahora el nivel de ocupación, ahora no, porque los CTI siempre vienen con un poco de demora, ¿verdad? El efecto epidémico de una cosa repercute un poco más tarde. Pero igual, si el número de personas sigue siendo 40, 50 por día, son cifras éticamente inaceptables. Entonces, hay que ocuparse de la situación epidémica, pero no solo por el problema de ocupación de CTI. Nadie puede considerar una victoria que no se llegue al 85. Supongamos que no se llegue al 85, pero si estamos teniendo 40, 50 muertos por día, es una locura. Eso es muy importante. Señalar que no solo hay que pensar en los CTI, sino hay que pensar en la vida de la gente y en tratar de evitar las muertes que son evitables. Y en este momento están muriendo algunas personas de las cuales podemos evitar las muertes. Encontremos la manera, y eso solo se puede lograr con el diálogo de las partes.
Sí, y está el tema de que no puede ser que estemos en este nivel de muertes para que se empiece a concientizar sobre la vacunación y que, según las últimas encuestas, haya cambiado radicalmente el porcentaje de gente que está dispuesta a vacunarse, simplemente porque está el miedo ante la situación extrema en la que estamos. No tendríamos que haber llegado a esto, ¿no?
No, está claro, hay que vacunarse, es extremadamente importante vacunarse, pero ahora tenemos que buscar soluciones más rápido que el efecto de la vacuna. Que
sí, puede claro. Bien, Nicolás Yebor, delegado de ADUR ante el CDC, muchas gracias por estos minutos aquí en Comunidad Modelar, en la radio de la Universidad de la República.
Gracias a ustedes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.